Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
Un momento que nos gusta mucho. Es una sección que apreciamos. Porque tenemos la posibilidad de escuchar a nuestros artistas de todos los ámbitos. Y en la preguntita A
llega nada menos que un gran actor, director, gestor cultural, fundador y docente de la Escuela de Teatro de Buenos Aires,
Manuel Callao.
Hola Graciela, hola Eduardo, soy Manuel Callao y dispuesto a intercambiar con ustedes todos los temas que les apetezcan.
Bueno Manuel, primero es un placer estar conversando con vos, un actor y un maestro de actores de tan larga trayectoria y con tanta hiperactividad. ¿Sos un poquito hiperactivo o nos parece a nosotros?
A ver, creo que estamos viviendo una época en donde aquellos que vivimos de la profesión o intentamos vivir de la profesión, se nos hace muy complicado si no tenemos un trabajo bien remunerado en algún medio, en la televisión, el cine, en fin. Y yo soy uno de esos. Yo intento vivir de la profesión, pero bueno, no tengo un contrato estable, como la mayoría de las actrices, los actores, directores, ¿no? No me quejo, digo, soy parte de eso. Entonces, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales ya desde hace más de 10 años tenemos una cooperativa de gestión y producción artística, ¿no? Intentamos que los proyectos que queremos llevar adelante dependan de nuestra gestión, de lo que hacemos. Y de eso vivimos, aunque claro, los ingresos siempre son más pequeños, digamos, que aquellos que tienen contratos.
Seguro. ¿Vos ves, como vemos nosotros, que hay después de la pandemia una especie de explosión teatral en Argentina?
Bueno, yo creo que está más ligado a esto que te estoy diciendo que otra cosa. Digo, la pandemia nos mantuvo encerrados. Nosotros con la cooperativa seguimos generando cosas. De hecho, hicimos un radioteatro, dos radioteatros. La compañía fue uno, que era una historia que un grupo de actores salía por el interior del país haciendo La Muerte de un Viajante. Eso lo quería hacer el protagonista, que era Arturo Bonin, nuestro querido Arturo. Digo, nosotros seguimos intentando cosas, es así como surge el radioteatro, como surge también una película que hicimos, en la terraza de mi casa la hicimos, con la cooperativa, ¿no? Se trata justamente, y esta es una particularidad que creo yo tenemos la mayoría de las actrices y actores, de generar nuestro propio trabajo cuando no viene.
Vos en una época hiciste mucha televisión, pero daría la impresión de que fuiste decantando más hacia el teatro, ¿no? ¿Es así?
Sí, bueno, no me llaman mucho de la televisión, será porque estoy medio viejo, pero no me llaman mucho, entonces trato de generar desde lo que puedo, ¿no? Por supuesto que me encanta la televisión y podemos hablar un rato largo acerca de lo que se genera hoy en la televisión y los motivos por los cuales se genera de la manera que se genera.
Sé que siempre uno tiene su corazoncito más ligado a determinada profesión o a determinado rubro o a determinado arte que a otro, ¿no? Y a vos, a mí me parece que te tira mucho más el teatro desde siempre, ¿o no?
A ver, el teatro es nuestra casa. El teatro para las actrices, los actores, es nuestro lugar. Ya en el cine, que es fascinante hacer cine, o televisión, que también lo es, ya hay otros factores que intervienen y que están un poco más alejados de nuestras posibilidades de operatoria, digamos, en la gestión, ¿no? No es fácil generar una miniserie o una película o un programa, simplemente, no es sencillo. De todas maneras, hay empresas que hoy en día están enfocadas en esa gestión, en esa producción, y se adecuan, digamos, a las posibilidades reales que hay como para que sea redituable. No nos olvidemos que vivimos en una sociedad que tiene como particularidad generar cualquier cosa que se genera, tiene que ser una mercancía, ¿no? Convierte en mercancía todo lo que se genera, y esta es una dificultad muy seria que hay para aquellos que aspiramos al arte o que intentamos transitar lo que es el teatro, la televisión, el cine, desde un lugar de sentido de inserción en la comunidad a la que pertenecemos, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace complicado, se hace complicado.
¿Cómo funciona hoy, post pandemia, tu escuela de teatro?
Funciona bastante diezmada. Sí, nosotros tenemos dos talleres, un taller que yo soy el director de la escuela, ¿verdad? Uh-huh. Un taller lo atiende Nacho Jambrich, que es el taller de iniciados. Yo soy el que coordino un poco el proyecto pedagógico de ese taller y de la escuela. Y otro que coordino yo, que es un taller de juegos teatrales, al que vienen gente con alguna experiencia, que han trabajado o que están queriendo trabajar, y mi rol es conducir esas expectativas a través de juegos que les permitan a los educandos, digamos, a las actrices, a los actores, que les permitan adquirir herramientas para jugar, para crear, para luego, cuando tienen que hacer una obra, tener a qué recurrir para crear, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, la escuela, empecé diciéndote que está bastante diezmada, y yo creo que esto tiene que ver con factores de distinto tipo, ¿no? Que van desde lo económico al lugar, por ejemplo, también, porque nosotros tuvimos un problema serio previo a la pandemia, que fue que nosotros trabajábamos en el Bauen, y junto con los compañeros de la cooperativa Bauen fuimos desalojados, uh-huh. y nos costó encontrar dónde funcionar. En un primer momento tuvimos la fortuna de ser acogidos por Radiográfica, y ahí empezamos a hacer los talleres, y ahora hicimos un acuerdo de colaboración mutuo con Tacheles, o Tacheles, como quieras decir, que también es un proyecto de una cooperativa como nosotros, una cooperativa de gestión y producción, que ha alquilado un edificio bellísimo en la calle Alsina al 1400, y bueno, ahí estamos dando nuestras clases.
Manuel, en estos momentos hay una obra de teatro que se está exhibiendo que llama la atención porque, por un lado, es muy minimalista la apuesta, pero que produce un gran impacto en la gente, que es Camille. ¿Qué nos puedes contar de Camille?
Camille es también un producto de la cooperativa, y está ahí Zuleika Esnal haciendo un trabajo lisa y llanamente sensacional.
Y formidable, formidable.
De actuación, de revelación, diría yo, ¿no? Y que yo tengo el honor de dirigir. Camino sinuoso y complejo que tuvo a lo largo de su vida Camille. No solo talentosa para la escultura, para todas las artes que ella desplegaba, sino que nos cuenta la entereza para enfrentar un mundo machista con sus armas, con una mujercita joven que decide decir no a lo que proviene de esta sociedad machista, ¿no?
Claro, al mismo tiempo es como que están saliendo a la luz a través de, bueno, de investigadores y de gente que está estudiando el tema y de gente que se preocupa por rescatar la historia, están saliendo a la luz aquellas historias, aquellos casos de mujeres que padecieron en su momento el machismo, como puede haber sido Camille o Clara Wieck, que era la esposa de Schumann. Digo, está como habiendo una revisión muy importante que, bueno, está llegando al teatro, ¿no?
Sí, eso se lo debemos a las mujeres. Yo creo que los avances que se han dado en muchos planos, no solo en la lucha contra el machismo, se lo debemos a las mujeres. Hoy son ellas las que llevan los estandartes que, por lo menos desde mi punto de vista, nos permitirá a los seres humanos como sociedad avanzar hacia un mundo mejor, hacia un mundo distinto, ¿no? Creo que se lo debemos a ellas y yo me alineo en esa lucha con alegría porque veo que tiene futuro, ¿no?, esa lucha.
Hace pocos días estaba yo hablando con un colega acerca de lo que era la escena teatral en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en los años 70, de la mano de Alejandra Boero, de la mano de un Ernesto Bianco en San Martín, de Gandolfo, de Carlitos Moreno. ¿Qué cambios ves con respecto a aquella escena teatral con lo que sucede hoy?
Bueno, complejo, contradictorio. A ver, ha nombrado a toda gente que la que yo he abrevado de una u otra manera, ¿no? Ernesto Bianco, Alejandra Boero, Carlitos Moreno, la verdad es que han sido pioneros que han avanzado y que nos han hecho abrir los ojos y a través de esa apertura, digamos, ir hacia lugares más profundos en el camino hacia el sentido de nuestra profesión, ¿no? ¿Qué es lo distinto? Bueno, se ha diversificado el campo en el plano estético, en el plano de los espacios para hacer la actividad, se han diversificado, no nos quedamos quietos, y esto redunda en la cantidad de espectáculos que hay, en la cantidad de gente administrando salas teatrales o intentando producir un teatro de arte. Esto no significa que toda esta gente, todos estos compañeros, compañeras, trabajadores del teatro, del cine, de la televisión, que todos vivamos de la profesión. La deuda estaría puesta ahí, ¿no? La deuda está puesta en profundizar en el sentido para qué sirve lo que hacemos y al mismo tiempo lograr que se pueda vivir de la profesión. Y ahí hay una dificultad muy grande.
Vos ganaste muchos premios, ganaste entre ellos, bueno, por supuesto, el Martín Fierro en el año 98, ganaste un premio Clarín, premio SACE, Estrella de Mar. ¿Sirven para algo los premios?
Y sería injusto si te digo que no sirven para nada, porque hay una zona donde a uno lo gratifica, ¿no? Yo no me voy a olvidar más. Una vez me quedé en encontrarme con Chacho Dragón, sí, en su casa, porque íbamos a hacer algo que estaba referido a teatro abierto, y cuando entro me veo un Martín Fierro que estaba clavado de cabeza en el piso, el piso era de madera, Y bueno, Chacho lo tenía clavado ahí de cabeza. Entonces le digo, Chacho, ¿ese qué es? Martín Fierro. Sí, me dice, sí, lo tengo ahí porque esa puerta de mierda se me abre.
Vos sabés que, mira, yo no quiero ser indiscreto, pero acá Graciela hizo lo mismo con un premio similar que le dieron y lo usa para tener la puerta abierta porque se le cierra con el viento. Manolo, y vos, en tanto hiperkinético, porque nunca parás de hacer cosas, ¿qué estás proyectando para el 2023?
En principio, uno de los productores que yo más respeto, no son muchos, me sobran los dedos de la mano, que es Sebastián Blutrach, me invitó a participar del elenco de Los Perros para hacer la temporada de verano.
Bien.
Esta temporada se va a desarrollar en Mar del Plata y en Buenos Aires, en el Picadero y en el Auditorium de Mar del Plata, ¿no? Estoy muy contento de hacer ese personaje. Déjame decirte que voy a reemplazarlo a Claudio Risi. Vamos a estrenar en Mar del Plata el 12 de enero.
Bien.
También estoy dirigiendo una obra de Vicente Muleiro, interesante obra en un código estético que a mí me cuesta, con Carlos March y Carlos Viñola. Son dos payasos que deciden contar la historia de nuestro país o de algunos momentos de nuestra historia. Tiene pasos de comedia musical, cantan, bailan, pero el centro siempre está puesto en contar algún tipo de acontecimiento, ¿no?
Bueno, Manolo, te agradecemos muchísimo la deferencia que tuviste de atendernos, pero antes de despedirte, y como es nuestra tradición, nos gustaría que nos recomiendes alguna canción que por algún motivo a vos te gusta o te mueve algo determinado.
Bueno, vamos con la yumba entonces.
Manolo, querido, te mandamos un gran abrazo desde acá, desde la radio, y bueno, que sigan realmente los éxitos y el trabajo que venís haciendo, que es impresionante.
Cuando ustedes quieran, un abrazo grande, gracias.
Interesante todo lo que nos contó Manolo, como le dicen los amigos, a Manuel Callao, que yo le decía que es un hiperkinético, este hombre no para de hacer cosas, ¿eh?
Es que es en realidad un actor muy dúctil porque se maneja como pez en el agua, tanto en la televisión, en el teatro como en el cine, y no solamente es actor, sino todo lo que vos decías y todo lo que él nos contaba. Y es muy importante la mirada que él aporta a su trabajo como director también, y la labor que hace en la cooperativa, poder generar sus propios proyectos, ¿no?
Sí, hay que ponerle el cuerpo a una cooperativa teatral en estos momentos, sobre todo pospandémicos, porque, bueno, no es fácil ser actriz, ser actor, ya no, digamos, en la Argentina, en ninguna parte es fácil, y vivir de lo que uno hace, ¿no? Por supuesto. Por eso nos contaba Manolo todas estas peripecias que estuvo con la gente del Bauen, por ejemplo, ¿no? Y otras tantas cosas que le han sucedido, pero el hombre no ceja en su lucha, ¿eh?
Es que lo importante es darte cuenta cuando, como contaba él un poco, te deja de sonar el teléfono. Para los grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, se supone que los televisivos son económicamente todavía más redituables por ahí que un teatro si es en el off.
Yo me acuerdo de él en Gasoleros. Sí. ¿Se acuerda, no?
Es que él ha estado, mira, en televisión y participó, y con papeles muy importantes, en muchísimas producciones. Vos te decís Gasoleros, Amigos sí. Son los amigos, Hombres de ley, Grande pa, ¿Dónde estás amor de mi vida? Alta comedia, que era un ciclo de teatro espectacular, sí, en televisión.
Hermoso, hermoso.
Mujeres asesinas, que eran por episodios diferentes.
Yo no lo veía porque me daba miedo.
Y ni hablar de en el cine y en el teatro, donde también ha descollado con sus participaciones.
Yo, ¿no?, recuerdo Asesinato en el Senado de la Nación.
Claro, gran acuerda? Película.
Sí, muy buena.
Con Miguel Ángel Solá.
Sí, no sé si no estaba Pepe Soriano también ahí, creo que sí.
Muy buena película, pero no es la única que él protagonizó, participó, tiene un listado enorme.
Bueno, y ahora está dirigiendo esta obra que es uno de los hits, de los booms de esta temporada teatral, que es Camille.
La Maldita.
Camille la Maldita, exactamente. Que es la historia, la biografía de la amante, nada menos que de Rodin.
Sí, que fue internada en un neuropsiquiátrico los últimos 30 años de su vida, porque ella era un desafío viviente a los modos, los valores y las costumbres de una sociedad en ese momento patriarcal y conservadora. La intérprete de la vida de Camille Claudel es Zuleika Esnal, que, bueno, Manuel decía que es extraordinaria su interpretación.
Sí, dicen que hace un trabajo increíble esta mujer, ¿eh?
Sí, tenemos que ir a verla. Está los viernes a las 21:30 en el Tinglado Teatro, en Mario Bravo 948, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora vamos, varones.
Pero espere, vio qué canción eligió, ¿no?
Eso te iba a decir. Ahora vamos a hablar de la canción que eligió.
Es sordito, Manolo, ¿eh? Qué sordo que sos, Manolo.
La Yumba, interpretada de y por Osvaldo Pugliese. Esta es una versión masterizada, la que estábamos escuchando, en 2019, de este tango que compuso en 1946.
El más representativo en la carrera del maestro Pugliese, y que debe su nombre al arrastre en el piano de la mano izquierda de don Osvaldo. Yo siempre digo la mano izquierda más heavy, más pesada del tango. Hay que hacer eso, ¿eh? No cualquiera. Hay muchas orquestas juveniles de tango y todos se desesperan por conseguir esto, porque es como tratar de tocar, no sé, blues en la guitarra como B.B. King. Nadie puede tocar como don Osvaldo Pugliese.
Sí, la palabra yumba, hay muchas teorías acerca de su origen, pero la realidad es que es una voz onomatopéyica, como decís vos, que la creó el maestro, pianista, director y compositor para denominar esa marcación rítmica que él hacía. ¿Y te acordás cuando estuvo en el Colón?
Sí, en el año 85, me acuerdo. En una época donde también había estado, o iba a estar, no recuerdo si fue uno primero o después el otro, Astor Piazzolla.
Él fue el primero. El 26 de diciembre de 1985 estaba celebrando sus 80 años, aunque los había cumplido el 2 de diciembre. Y yo lo conocí a Pugliese y lo traté bastante tiempo después y muy poquito tiempo antes de su muerte, porque él venía siempre a Crónica TV.
Ah, mire.
Todo el año 94.
Qué suerte que tuvo usted, ¿eh? Porque además da suerte.
Sí, Pugliese. Claro. Sí, amoroso. Venía porque era amigo de Héctor Ricardo García y de Mario Gavilán, que era el director del noticiero. Y conversaba, le gustaba. Y una vez fui a hacerle una nota en un ensayo.
Qué bien.
La verdad que un personaje amoroso.
¿Y se acuerda la anécdota de la rosa roja, no? Cuando...
Clavel.
¿El clavel o la rosa era? Clavel, el clavel, no. Sí, puede ser clavel, sí, tiene razón. Bueno, porque como pertenecía al maestro al Partido Comunista, en aquella época, 2x3, lo ponían tras las rejas. pero la orquesta tenía compromiso y tenía que seguir tocando. Entonces, arriba de su piano, vacío el taburete, le ponían el clavel rojo, ¿no?
Sí, de hecho, en ese concierto en el Teatro Colón, también cuando comienza había un clavel rojo. Le vamos a agradecer, por supuesto, a Manuel por esta preguntita tan intensa y por la elección de la yumba como canción, que nos contaba que escucha siempre música en su casa.
Porque siempre hay que volver a escuchar buena música. Hay que volver, profesora.